Hechos 18. Quisiera comenzar orando. ¿Me acompaña? Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñarla. Gracias, Señor, porque sabemos que es viva y es eficaz. Señor, y quieres hablarnos el día de hoy, así que te pido que nos ayudes a estar atentos, Señor, a tu voz. Quita distracciones, quita sueños, Señor. Permítenos escuchar tu voz, Señor. Eso venimos a conocerte. Y al conocerte podemos ser transformados. Eso es lo que queremos, Señor. Transforma nuestras vidas. Transforma nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos 18. Dice el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué cosas? Dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, capítulo 17, vimos a Pablo llegando a Atenas. ¿No? Él solo, ¿recuerdas? Se quedó Silas y Timoteo, los dejó en Macedonia, y él llega solo a Atenas, ¿no? Y ve que la ciudad está, dice en el verso, cuando llega a Atenas, en el verso 16, ¿no? Dice que la ciudad estaba entregada a la idolatría, y Pablo ardía por esto. Él tenía un dolor en su corazón de ver esta idolatría en esa ciudad, ¿no? Una ciudad donde había muchos filósofos, ¿no? Se reconocía por eso la ciudad de Atenas. Y Pablo empieza a predicar, si tú recuerdas, utiliza este Dios no conocido, el cual adoraban, que no conocían, y Pablo utiliza a esa imagen de ese Dios conocido para revelarles a Jesucristo. Pero fue duro lo que sucedió ahí, ¿no? Realmente ya no quisieron escuchar a Pablo, y Pablo dice ahí que salió entre ellos, ¿no? Pablo salió de medio de ellos, dice el verso 33. Y como un rechazo, ¿no? Sintió probablemente rechazado de que el mensaje no fue escuchado como él hubiera querido que fuera. Lo tiraron algunos ya locos, se burlaban de él. Sin embargo, algunos creyeron. Verso 34 lo vimos, ¿no? Él seguía predicando el evangelio. Y él llega aquí, pasadas estas cosas, dice que de Atenas llega a Corinto. Salió de Atenas y fue a Corinto, ¿no? Esta ciudad de Corinto, tú la probablemente la conoces por las cartas que Pablo les escribió a esta iglesia, ¿no? Realmente aquí en Hechos 18 se forma esta iglesia, la iglesia de los corintios. Y Corinto era una ciudad, era la capital de la región de Acaya. Precisamente de la región, Pablo pasó de Macedonia, baja hacia Atenas, ¿no? Y llega a esta región de Acaya, ahí donde está Corinto. Este Corinto era una colonia romana, por tanto estaba sujeta al derecho romano. Su lengua oficial era latina, aunque el pueblo en general hablaba griego. Eran griegos los que estaban ahí. Desde siglos antes de Cristo, algunos autores griegos y romanos describían a Corinto como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Esto era una de las cosas que por las cuales se conocía esta ciudad. Los griegos adoptaron el término corintiar, que era literalmente vivir a lo corintio, y lo usaban para describir la inmoralidad de la ciudad, ¿no? Ellos decían, ¿sabes qué? Tú vas a ir a corintiar, ¿no? Y significaba, vas a ir, lo que el día de hoy sería como vas a ir de antro, ¿no? O sea, vas a ir a cotorrear nada más, vas a ir a fornicar, ¿no? Y es lo que ellos usaban. Adoptaron este nombre para referirse a eso los griegos. Esa era la ciudad en la que estaba llegando Pablo. Como te decía, una ciudad llena de inmoralidad sexual. En Corinto había más de una docena de templos paganos. El antiguo templo dedicado a Afrodita, ¿no? La diosa del amor, se le conocía así, era famoso por su inmoralidad, precisamente, y estaba ubicado ahí en Corinto. Estrabón afirmó que en ese templo había 1,000 prostitutas sirviendo. ¿De qué manera servían? Pues se llamaban sacerdotisas. Y como era la diosa del amor, pues se prostituía. O la gente iba a tomar esas prostitutas, pagar, ¿no? Tener relaciones con ellas, de esa manera rendir culto a esta diosa. A esa gente fue la que llegó Pablo en este momento, a esa ciudad. Aparte, la ciudad de Corinto era un importante centro de comercio, muy importante de esa región. La ciudad tenía dos puertos. Tú puedes ver tu mapa, si tienes tu Biblia y tiene mapas atrás. En los viajes de Pablo te das cuenta dónde está Corinto, ¿no? Corinto estaba al sur, ¿no? Y tenía, como te decía, dos puertos. De los dos lados, de un lado estaba el mar Egeo, ¿no? Y el otro lado el mar Adrico, se llama, no recuerdo el nombre bien. Pero la ciudad tenía dos puertos, como te decía. Los barcos que venían del occidente, era de Italia, de España, de África del Norte, traían sus mercancías al puerto de Liconia. Y los barcos que venían del oriente, que era Asia Menor, Fenicia, Palestina, ¿no? Egipto y Cirene, llegaban por el puerto de Cencrea. Esto hacía, ¿no?, que en lugar de dar toda la vuelta a la región, ¿no?, cruzaban por Corinto, que era una tierra de unos 6 kilómetros. Entonces era más fácil cruzar por ahí la mercancía, llegaban a un puerto, bajaban la mercancía, la pasaban por tierra del otro lado y continuaban el viaje. Y se evitaban dar toda la vuelta, ¿no?, a esa región, que aparte esos mares eran muy peligrosos, precisamente en ese mar es donde naufragó Pablo, más adelante lo vamos a ver en Hechos capítulo 27. Entonces, pues eso era, traía mucho comercio a esa ciudad. Fue a través de estos dos puertos que Corinto se llenó de comercio y riqueza. El hecho de tener dos puertos hacía que Corinto, una ciudad en la que continuamente había marineros, comerciantes y soldados, por lo tanto era difícil suponer que era una ciudad pues moralmente respetable, ¿no? Ustedes han ido a los puertos, ¿no?, el puerto de Veracruz, un puerto así, ¿no?, o sea, llega de todo tipo de gente a esos lugares, ¿no?, y obviamente gente buscando no solamente comercio, sino también buscando esto, ¿no?, fornicación, ¿no?, perversión. Entonces, ahí es donde estaba Pablo, ¿no? En su primera carta a esta iglesia, Pablo exhorta a los corintios que huyan de la inmoralidad sexual, mostrando que la promiscuidad era algo bastante común en esa ciudad. Por el comercio y todas las personas que pasaban diariamente por aquí, por Corinto, esta era una ciudad importante, ¿no?, y clave aún para el ministerio de Pablo. Pero también Pablo sabía que era una ciudad difícil. Imagínate predicarle a ese tipo de gente, ¿no? Él no estaba interesado en predicar solo en ciudades donde fuera fácil anunciar el evangelio. Por eso Pablo fue ahí a Corinto, ¿no? Y Pablo más adelante le escribe en la carta a los romanos, verso 20 del capítulo 5, dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, Pablo sabía esto. Se podría decir que era la ciudad del pecado, ¿no? Sin Siri, ¿no? La ciudad del pecado. Pero Pablo sabía esto: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es lo que va a ver en esta ciudad. Pablo llega ahí a Corinto, viene de Atenas, verso 2, y dice: y allá un judío llamado Aquila, natural del Ponto, está en una región al norte, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Es interesante, este Aquila era originario del Ponto, una región arriba, no de Asia, en la parte del norte, pero vivía en Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, dice, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, él vivía en Roma, en Italia, y él era judío, lo que nos dice aquí. Su mujer Priscila era su esposa de Aquila, que también se le llamaba o se le conocía como Prisca. En 2 Timoteo 4:19 se hace referencia de ella con este nombre, Prisca. Aquila y Prisca o Aquila y Priscila, ¿no? Y aquí inició una de las más importantes amistades del Nuevo Testamento. Pablo los llamó en Romanos 16, verso 3 y 4. Él les dice: mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí, ¿no? Empezó una amistad muy fuerte con ellos también, con este matrimonio. No sabemos, dice ahí, hay un judío llamado Aquila. Obviamente se convirtieron a Cristo. No sabemos si se convirtieron por el testimonio de Pablo o ellos ya habían escuchado de Cristo. No lo sabemos realmente, pero Pablo se identifica con ellos. Dice ahí que ellos habían salido, venían de Roma, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Este Claudio, el emperador, había mandado esto. El historiador romano Suetonio escribió que Claudio desterró a los judíos de Roma porque provocaron alborotos continuamente e instigación de Cresto. Muchos han tratado de ubicar quién es este Cresto, porque en la historia no se menciona ningún Cresto, ¿no? Ha habido muchos intentos de explicar quién es este Cresto, pero una solución probable es que Suetonio se haya referido a Cristo precisamente. Entonces parece que la expulsión tuvo que ver con disensión y desorden dentro de la comunidad judía de Roma como resultado de la introducción del cristianismo en esa ciudad, ¿no? Y entonces lo que hace Claudio es que expulsa a todos los judíos. Al parecer esto ocurrió en el año 49 después de Cristo. Esto está históricamente pues comprobado. Eso sucedió en el año 49 después de Cristo. Entonces es aquí donde se encuentra Pablo con este matrimonio. Y dice el verso 3: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Algo que vemos aquí es que eran del mismo oficio, dice ahí, ¿no? Para Pablo el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. A pesar de reconocer su derecho a ser apoyado económicamente por aquellos a quienes ministraba, Él voluntariamente se mantenía solo en su trabajo de misionero y predicador para que nadie pudiera acusarlo de predicar el evangelio solo por dinero. Precisamente eso es lo que le escribe esta carta. Acompáñame a 1 Corintios, a esta región, 1 Corintios capítulo 9. En ese capítulo 9 Pablo empieza a hablar de la libertad que tenemos en Cristo, el derecho que tenemos, pero el derecho que tenemos de renunciar a esos derechos, ¿no? Esa libertad que tenemos de dejar a un lado nuestro yo, ¿no?, para poder servir. Y Pablo se pone de ejemplo en el verso 14 de 1 Corintios 9. Él dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Anteriormente está hablando de eso, ¿no? Dice: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven el altar, del altar participan, ¿no? De la misma manera el Señor también dice a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Sin embargo, Pablo va a decirles, verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Le está hablando a esta ciudad, a esta iglesia. Yo de esto no me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, ni tampoco lo estoy haciendo para que empiecen a dar dinero, dice Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí mismo si no os anunciaré el Evangelio. Entonces vemos como Pablo, él mismo reconoce, ¿no?, cuando estuvo aquí con los corintios, él estuvo trabajando, él tenía un oficio, que era hacer tiendas. En el judaísmo era considerado impropio que un escriba o un rabino recibiera pago por su enseñanza. Eso era cuando Pablo estaba en el judaísmo. Por lo tanto, muchos de ellos practicaban un oficio, ¿no?, además de su estudio y enseñanza de las escrituras. Y Pablo aprendió un oficio, que era hacer tiendas, ¿no? Entonces encuentra esta familia, a este matrimonio, que también se dedica a eso. Entonces los conoce y empieza a tener una relación con ellos, ¿no? Pero es interesante eso. Pablo, estando en Corintios, él trabajó. Él no pidió una ofrenda. Él trabajó. Entonces, pues sale esa pregunta de repente. Bueno, entonces, el día de hoy, ¿un pastor debe de pedir ofrenda? ¿Debe trabajar o no debe trabajar, no? Entonces depende de lo que Dios te haya llamado a hacer, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos es lo que hemos vivido aquí en Semilla Mostaza Toluca, ¿no? Durante 3 años estuvimos reuniéndonos, si tú recuerdas, entre semana, todos los jueves, y en ningún momento se pidió ofrenda, ¿no? Todo eso fue, digamos, auspiciado por Semilla de Mostaza México, ¿no? Todos los viáticos. A mí no me daban un pago por venir, eran los viáticos solamente lo que se pagaba el salón y todo lo que, y no se pidió ofrenda aquí. Porque es más o menos lo que Pablo estaba haciendo con ellos. Yo no llegué a pedirles dinero, pero cuando una iglesia ya es madura, ya creció, ¿no?, tú puedes ya empezar a pedir ofrenda, y esa iglesia empieza a responder en cuanto a eso. Pablo empieza a experimentar, eso lo experimentó por ejemplo con los de Tesalónica, más ahorita lo vamos a estudiar con los de Filipos, que ellos realmente crecieron y pudieron empezar a ofrendar y a dar eso a Pablo. No está mal que un pastor, ¿no?, trabaje al 100% en la iglesia, y también no está mal que trabaje afuera de la iglesia. Todo depende precisamente de la misma iglesia, qué tan madura esté, y obviamente el llamado que Dios le haya dado al pastor. Así es como lo hemos visto aquí en Semilla de Mostaza. El día de hoy esta iglesia se sustenta por sí sola, ¿no?, con las ofrendas y diezmos, como ahora vamos a hacer otro que recolectamos, suple todas las necesidades que tenemos el día de hoy. Gracias a Dios, como te decía al principio, este lugar no lo prestan, no estamos rentando un lugar. Por lo tanto, hemos podido llegar a un ahorro para poder, si nos mudamos a un lugar, poder hasta construir o hacer algo, ¿no? No es mucho, pero sabemos que Dios va a suplir las necesidades. Entonces, simplemente se trata de esto, ¿no? Esta iglesia en Corintios, Pablo en ningún momento se atrevió a pedir una ofrenda o algo. Probablemente porque, pues como vamos a ver más adelante, los vio pues muy inmaduros, ¿no?, muy carnales. Sin embargo, él tenía un oficio y él trabajaba en ese oficio, que era el hacer tiendas. Entonces dice ahí, verso 4, discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Nuevamente vemos esta frase de discutía en las sinagogas. Lo expliqué hace 15 días, hablamos que esta palabra discutir es donde viene nuestra palabra dialogar, ¿no? Algunas traducciones lo traducen como razonar. Precisamente lo que hace Pablo es razonar con ellos. No está discutiendo, no está peleando, sino está razonando con todos ellos. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En su primer carta a esta iglesia, nuevamente, Pablo explica de qué manera predicó en esta ciudad. Es muy interesante, acompáñame otra vez ahí, 1 Corintios, pero ahora el capítulo 2. dice el verso 1, así que hermanos, le está escribiendo a esta iglesia, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está en este momento ubicado en Hechos 18, cuando él llega a esta ciudad. Y él dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es interesante, porque ¿de dónde venía? De Atenas, donde había hablado de acuerdo a eso, con filosofía, con sabiduría. Y dice, yo ya voy a ir a Corintios y ya no voy a llegar así. Fíjate cómo llegó, dice verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así llegó Pablo, solamente voy a hablar de Jesús y a este crucificado. A nadie tengo que sorprender. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? O sea, el gran apóstol, llegando a una ciudad con temor y temblor. Así es como llegó, con debilidad, él mismo lo dice. Y ahorita vamos a hablar al final acerca de esto. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es como llegó Pablo a esta ciudad, y eso fue lo que llegó predicando, a Jesucristo ya esté crucificado. Así es como discutía en las sinagogas todos los días, como dice aquí, persuadiendo a judíos y a griegos. No, la palabra persuadir habla de convencer, convenciéndolos, razonando con ellos, revelando a Cristo ya esté crucificado. Verso 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí vemos cómo ya llega precisamente Silas y Timoteo con Pablo. Si tú recuerdas, Silas y Timoteo tenían que haber alcanzado a Pablo en Atenas. Eso es lo que dice Hechos 17, verso 16, que Pablo los estaba esperando a ellos. Y mientras los esperaba, vio que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Pero no fue posible que ellos lo alcanzaran en Atenas, entonces lo alcanzan en Corinto. Precisamente aquí es cuando llega Silas y Timoteo. Pablo estaba, dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Vimos que en un principio él trabajaba, tenía un oficio, pero en este momento ya está por entero entregado a eso. O sea, ya no estaba trabajando, ya no ejercía ese oficio. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la llegada de Silas y Timoteo. La llegada de Silas y Timoteo trajo un gran impulso al ministerio de Pablo. Por lo menos encuentro tres razones de cómo esta llegada estimuló precisamente el ministerio de Pablo aquí en esta iglesia, en esta región, en Corinto. Número uno, fue alentado por la presencia de sus amigos, ¿no? Aquila y Priscila estaban con Pablo, ya lo vimos, pero Silas y Timoteo habían estado con él en tiempos de angustia, ¿no es así? Donde Pablo había experimentado lo que dice el proverbio, ¿no? Proverbios 17, verso 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Pablo había experimentado eso. ¿Has llegado a experimentar eso de algún hermano o amigo, ¿no? Que ha estado contigo, como dicen por ahí, en las buenas y en las malas? Porque hay muchos que están en las buenas, pero en las malas ni se aparecen, ¿verdad? Pero Silas y Timoteo han estado con Pablo en las malas. ¿Recuerdas? Silas fue azotado junto con Pablo, fue puesto en la cárcel en Filipos, había estado con él. Silas en ese momento pudo haber ido a su casa, ¿no? O sea, después de lo que vivió y Pablo se fue, ¿sabes qué? Yo me regreso a Jerusalén. Pero Silas fue otra vez con Pablo. Eso es lo que hace un amigo, ¿no? Y precisamente eso fue lo que alentó también a Pablo a continuar con ese ministerio, con su ministerio ahí en Corinto. Otra razón, la segunda, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, por favor. En Primera de Tesalonicenses 3, verso 6, narra lo que sucedió cuando llegó Timoteo con Pablo, fíjate. Verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ¿recuerdas? Ellos, ¿no? Tanto Timoteo como Silas se habían quedado en Tesalónica, ¿sí recuerdas? Entonces precisamente Pablo está escribiendo esta carta diciendo esto, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, o sea, de ustedes, de Tesalónica a nosotros, precisamente ahí en Macedonia, en Acaya, en Corinto, dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Te das cuenta? Cuando llegó Timoteo, trajo noticias sobre los cristianos en Tesalónica, que esos cristianos se estaban manteniendo firmes en la fe, y eso trajo a Pablo gran gozo y fue un buen estímulo en su ministerio. Pablo respondió a los de Tesalónica con una carta desde Corinto. Precisamente esta carta le está escribiendo desde Corinto. En cuanto llega a Timoteo, él escribe esta carta para los de Tesalonicenses. Tú recuerdas que en Tesalónica no le fue bien a Pablo. Entonces, de repente, él recibe estas noticias de que la iglesia se está levantando y está firme. Esto trajo motivación a Pablo, decir, ok. O sea, no es como el día de hoy que hablas por teléfono y ya te dicen, ¿cómo vas? Voy bien. No. Este era un proceso en el que tenían que viajar y decir, ¿sabes qué? Esta iglesia está bien firme, ¿no? A pesar de toda la oposición, esta iglesia se levantó y está firme en Cristo. Eso motivó a Pablo a seguir predicando el Evangelio, ¿no? Y eso nos enseña algo. No importa, como le dije la semana pasada, no importa que tú prediques y que la gente no te oiga y que haya oposición, la obra de Dios se va a llevar a cabo. Dios no nos llama o no nos va a pedir cuentas de los resultados de cuántas personas se convirtieron. Nos va a pedir cuentas de cuánto predicamos. Eso sí nos va a pedir cuentas. Entonces tenemos que predicar el Evangelio, no importa el resultado. Tú predica el Evangelio, a lo mejor ni lo vas a ver. Pablo se enteró hasta después de lo que estaba ocurriendo en Tesalónica, y eso, como vemos, fue un motivo para que él continuara por entero predicando el Evangelio. Y la última razón que veo, acompáñame a Segunda de Corintios, precisamente en segunda carta a esta iglesia, Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda Corintios 11:8 nos dice algo más de esta llegada. Dice ahí en el verso 8, dice Pablo: he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Fíjate lo que le está diciendo a estos corintios. O sea, yo he despojado, no es que fue a asaltar otras iglesias, sino recibió una ofrenda de lo que está haciendo otras iglesias para poder servirles a ustedes, dice el verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, o sea, entre ustedes, corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron, ¿de dónde dice ahí? De Macedonia. Está hablando de Timoteo y Silas cuando llegaron. Lo suplieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Te das cuenta? Como vemos entonces, mientras Pablo estaba en Corinto, le llegó apoyo económico de los cristianos, precisamente en Filipos, y pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y concentrarse de lleno en la tarea de predicar el Evangelio, de edificar una iglesia en Corinto. Por eso es que dice ahí, regresando a Hechos 18, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Son esas razones que yo veo. Eso fueron motivaciones, estímulos para Pablo para continuar predicando la palabra ahí en esa ciudad, como veíamos, una ciudad muy difícil, ¿no? Y dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya hablamos de eso, de qué manera lo hacía. Este es el Cristo y Jesucristo ya está crucificado, ¿no? Dice el verso 6, pero poniéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los judíos, como muchas otras veces en las sinagogas, no recibieron el testimonio de Pablo. Y aquí dice algo importante, dice, pero poniéndose, dice, y blasfemando estos. La blasfemia siempre es contra Dios, realmente la blasfemia es contra Dios. O sea, ellos estaban diciendo que Jesús no era Dios y estaban blasfemando contra Dios, a pesar de que conocían a Dios, ¿no? A Jehová, los judíos, pero para ellos era simplemente el decir, no creemos en Jesús, y eso era una blasfemia. Por eso Pablo dice esto, sacudense los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, ¿no? Esta era una forma dramática de expresar su rechazo hacia el rechazo que le estaban haciendo a él, ¿no? Desde ahora me iré a los gentiles, dice Pablo. Pablo sentía una fuerte responsabilidad de predicar a los judíos primeramente, ¿recuerdas? Romanos 1:16 dice al judío primeramente y también al griego, ¿no? Pero cuando su mensaje fue rechazado, él no desperdició tiempo y se fue a los gentiles. De por sí él ya tenía ese llamado de parte de Dios de ir a los gentiles. Entonces, al parecer lo que estaba haciendo, o lo que Pablo estaba haciendo, es lo que Jesús enseñó en Mateo 7, verso 6. Si quieres, solo anota esa cita. Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo creo que esa fue la actitud de Pablo en ese momento, cuando él dice: en ese momento sacudo mis vestidos, ¿no?, que su sangre sea sobre sus propias cabezas. Yo limpio, ¿no?, por eso es lo que mostraba. Desde ahora me iré a los gentiles. Cuando la gente ha determinado rechazar el evangelio, no deberíamos seguir insistiendo con ellos hasta que la puerta esté abierta otra vez. Porque ahí estamos de repente de aferrados con la gente y con la gente, y lo que hacemos es que ya alertamos, ¿no?, y la obra de Dios cada vez es más difícil, sus corazones se endurecen más. Si tú ya le predicaste el evangelio a una persona y esa persona simplemente te dijo no, no quiero, hay otra persona al lado que lo vas a poder predicar, ahorita lo vamos a ver. Entonces ve y predica a la otra persona. Más adelante a lo mejor Dios va a abrir esa puerta para que le vuelvas a compartir y puedas compartirle, y entonces ahí va a recibir. Pero no debemos de ser estar afanados en eso. O sea, yo sé que tienes gente que amas y que también le predicas, y lo hemos estado hablando, tú y predica, pero tienes que ser sabio. Aquí vimos a Pablo, Pablo amaba a los judíos, él era judío, él dice en Romanos que él está dispuesto a dar su propia vida, ser anatema, maldito por Dios, pasar una eternidad en el infierno con tal de que todos ellos fueran salvos, ¿no es así? Y eso es fuerte, porque pues uno podía dar su vida, ¿no?, por una persona, dos personas, ¿no?, pero sabes a dónde vas al cielo. Pero dar tu vida en el infierno es otra cosa muy diferente, ¿no es así? Entonces ese era el cariño que Pablo tenía por los romanos, diré, por los judíos, ¿no? Sin embargo, aquí lo vemos tomando esa decisión. Hay otra gente que necesita de Cristo. Entonces sé sabio cuando compartas el evangelio, sé sabio. ¿Qué sucede? Fíjate el verso 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, ¿no? Increíble. Pablo dijo: me voy a los gentiles, ¿no? ¿De dónde fue Pablo? A la casa de al lado, ¿no? Sale a la sinagoga y se mete a la siguiente casa, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? ¿Quieres predicar el evangelio? No necesitas ir lejos, ve a la casa de al lado. O sea, ¿cuánta gente hay que no conoce de Cristo? O sea, ve con la persona que tienes al lado, tu prójimo, el que está al lado tuyo. Ve y predícale el evangelio. Si no, no te oye, ve con el siguiente. Alguien te va a escuchar. Y Pablo va a la casa de al lado, ¿no? Los judíos no quisieron recibir el testimonio de Pablo, pero Dios les está dando un gran testimonio con la conversión de esta persona, de Justo. Las maravillas que Dios empezó a hacer en Corinto fue al lado de la sinagoga. Es increíble esto, ¿no? Ahora, si no van a escuchar, pero van a ver lo que yo voy a hacer, ¿no? Y se pone al lado de ellos, ¿no? Y dice, ¿no?, que este Justo era temeroso de Dios. Sabemos a qué se refiere esto, aquellos hombres que no eran judíos, pero iban a la sinagoga, ¿no? O sea, como que seguían al Dios de Israel, ¿no? Dice, la cual estaba junto a la sinagoga. Verso 8, y dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Dios empezó a hacer una obra en la casa de Justo, ¿no? Lo que estaba sucediendo al lado de la sinagoga era tan irresistible e innegable que incluso el jefe de la sinagoga, que es el principal, lo que menciona ahí, Crispo, creyó en Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, a veces Dios hace eso. Ni siquiera te va a usar a ti, tú predícale al de al lado y el de al lado se va a encargar de predicarle al que le predicaste y ya va a recibir a Cristo, ¿no? No se trata de ver quién tiene más almas, se trata de predicar el evangelio. Vuelvo a lo mismo. Esto demuestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con amor y gracia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recuerdas que después de que lo rechazó de esa manera, más bien lo rechazaron a él y él rechaza a ellos de esta manera, Pablo lo rechazó en un momento, pero cuando ellos creyeron y se arrepintieron, Pablo no les prohibió a los judíos venir a Jesús, ¿verdad? No les dijo: ah, no, pues ahora no es para ustedes. No, Pablo los recibió, no, han creído. Pablo solamente cambió el enfoque de su evangelismo, de judíos a gentiles, es lo que estaba haciendo. Y Dios utilizó eso, aún para convertir no solo a los gentiles, sino a los judíos, ¿no?, al principal de la sinagoga. Obviamente el principal de la sinagoga, el que estaba a cargo de la sinagoga, ¿no?, el que se ocupaba de los servicios en la sinagoga. Y no solo eso, dice el verso 8, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y muchos de esos corintios. Y Pablo también en 1 Corintios nos dice qué tipo de personas eran estas. 1 Corintios 1, verso 26. Pablo les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos eran los que estaban convirtiendo. Como dice Pablo, lo vil, ¿no?, lo menospreciado, lo débil, lo necio. Esto fue lo que Pablo encontró ahí, ¿no? Pero estos eran los que estaban creyendo. Y dice ahí, oyendo, creían y eran bautizados. Esto también es importante, porque tenemos que escuchar el Evangelio para poder creerlo, ¿no es así? Dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede, oyen y creen, pero no solo se quedan ahí, como muchos, sino que hacen, obedecen, y fueron bautizados. Sabemos que el bautizo no es un requisito para salvación, por lo menos hablo del bautizo en agua, que simboliza lo que ya ocurrió en nuestro corazón, el bautismo que ya sucedió dentro de nosotros. Sin embargo, en obediencia nosotros hacemos eso, ¿no? Por cierto, creo que ya tenemos que tener un tiempo de bautizos, ¿no? Entonces, es una parte de obediencia, ¿no? ¿Has creído? ¿Has escuchado? ¿Has creído? Pues ahora lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que hemos creído, a lo que hemos escuchado. Y ellos están actuando de esta manera. Verso 9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo soy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es increíble lo que está diciendo aquí. Para empezar, dice que Pablo tuvo una visión de noche. El Señor le apareció y le dice esto, no temas, no temas, Pablo. En este mandato del Señor va implícito algo, que Pablo tenía temor. Y como lo vimos, ¿cómo llegó? Dice, él mismo reconoció con temblor, con miedo, con debilidad, así llegué a ustedes. Así estaba Pablo. ¿Pero temor a qué? O sea, ¿qué era lo que temía Pablo? El texto no nos dice exactamente, pero tal vez tenía temor a ser encarcelado o azotado nuevamente, o tal vez tenía temor de la inmoralidad que lo rodeaba. No lo sabemos, y pienso que fue bueno que Dios no nos dijera exactamente a qué le temía Pablo, porque Pablo era un ser humano como tú y como yo. A veces lo vemos así como pues el gran apóstol, ¿no? Y pues sí, fue un gran apóstol, pero era humano y tenía temores. El temor es un sentimiento que Dios nos ha dado como seres humanos, y creo que principalmente ese sentimiento Dios nos lo ha dado para temerle a Él, solamente a Él. El problema es cuando ese sentimiento lo adjudicamos a otras razones y nuestra mente empieza a ser un blanco fácil para Satanás. ¿Sí has experimentado eso? En Lucas capítulo 12, vimos cómo Jesús le dice a Pablo en sueño, no temas, ¿no? Y aquí en Lucas 12, Jesús, en el verso 4, Jesús no dice no temas, pero dice, más bien les voy a enseñar a quien deben de temer. Dice en el verso 4, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Realmente ese es el mayor temor que tenemos aquí en la tierra. O sea, la muerte, que nos maten o que nos pase algo, ¿no es así? Es el mayor temor que tenemos. O que se muera alguna persona que amamos, ¿no es así? Y Jesús dice, no temas a alguien que pueda hacer eso. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. ¿De quién está hablando? De Dios. O sea, ese sentimiento, como te decía al principio, Dios nos lo dio para que le temamos a Él solamente. Y fíjate de qué está hablando Jesús. Verso 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos, está olvidado delante de Dios. pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Te das cuenta? Teme a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, tiene el control de todas las cosas. Y es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Como te decía, cuando estamos temiendo otras cosas menos a Dios, nuestra mente y nuestro corazón es un blanco fácil para Satanás. Satanás utiliza mucho esa táctica de intimidar y atemorizar al pueblo de Dios, con el fin de detener la obra de Dios en nuestras vidas. Lo hizo con el pueblo de Israel en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y ten por cierto que lo va a intentar contigo. Así es, o sea, es una de sus tácticas. Dice Pablo, en 2 de Corintios precisamente, escribe esta iglesia, dice, hablando de Satanás, dice, y no olvidamos, o no ignoramos más bien, dice, sus maquinaciones. O sea, ¿de qué manera opera Satanás? A mí casi no me gusta hablar de Satanás cuando enseño, ¿no? Prefiero hablar de Jesús, obviamente. Pero Pablo dice algo interesante, no ignoramos sus maquinaciones. Y es precisamente eso, no ignoramos cómo trabaja el enemigo. O sea, él tiene bien estudiado al ser humano, nos tiene bien estudiados, lleva 6,000 años haciéndolo. Pero nosotros también no debemos de ignorar de qué forma trabaja. Y una de las maneras que trabaja es esto, impartiendo temor a nuestras vidas, intimidándonos. Y eso es real, y va a sucederte. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues lo que Jesús le dice a Pablo en Hechos 18 precisamente, le dice, no temas, dice, si no habla y no calles, ahí en el verso 9. La solución para el miedo de Pablo era que obedeciera la orden del Señor, de no tener miedo y hablar y no callar, lo cual es seguir compartiendo la palabra de Dios. O sea, Pablo, sigue haciendo lo que yo te llamé a hacer, continuar con la obra que Dios le había dado. Te mencionaba hace rato el ejemplo de Esdras y Nehemías. Si tú has leído Esdras y Nehemías, vas a recordar cómo precisamente la oposición empezó a intimidarlos y detuvo la obra. Primero 15 años, después fueron 60 años. Y Dios tuvo que hablarles por medio de los profetas Ageo y Zacarías, ¿no? Y mostrarles que tenían que continuar la obra, que no temieran, que Dios estaba con ellos. Y es precisamente lo que Dios le está diciendo a Pablo, y es precisamente lo que tú necesitas escuchar. Si le estás pasando por una aflicción, una prueba, tienes miedo, pon atención a lo que está diciéndole el Señor Jesús a Pablo, porque esas palabras también son para ti. Esa es la misma solución para nosotros el día de hoy. No temas, no te detengas, continúa la obra que Dios ya comenzó en tu vida. Confía en Dios. Fíjate lo que dice el verso 10. Porque yo estoy contigo. Qué dulce verdad es esta, ¿no es así? Yo estoy contigo. Jesús está contigo. Jesús no solo le dio un mandato, el Señor le dio una razón bastante convincente, ¿no es así? Yo estoy contigo, Pablo. Y sabes que esta verdad, como te decía, es para todos nosotros. En este momento se lo está diciendo solamente a Pablo, ¿no? Tenemos que tomarlo de esa manera. Pero esto también nos lo ha dicho a nosotros. Romanos 8, verso 31, Pablo dice, ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una verdad para nosotros también. Dios está con nosotros. Y es así como lo dice. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Cuando entendemos lo que es, esto significa y quién lo dice, es suficiente para nosotros. Lo debe hacer suficiente. Es Dios mismo, el soberano, el que está diciendo las cosas. El que tiene poder sobre todas las cosas, está diciendo esto. Yo estoy contigo. ¿A qué le temes? Spurgeon, este predicador inglés, consideraba que esta afirmación de Jesús hacía énfasis en tres cosas. Número uno, la presencia de Jesús. Número dos, la compasión de Jesús. Y número tres, la colaboración de Jesús. Dios está contigo. Su presencia, su compasión, su misericordia, y no solo eso, Él está trabajando contigo. Todo lo que necesitas es a Jesús. Y si tú no lo tienes, yo te invito a que lo aceptes. Ya no lo rechaces como los judíos. Acéptalo. Es lo que necesitas. Realmente eso es lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, es a Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús no estaba contigo? Cuando no creías en Él. ¿En dónde estaba puesta tu esperanza? El temor era horrible, ¿no es así? ahí sí estábamos en serios problemas. No solo por el temor en el que vivíamos, sino porque Dios no estaba con nosotros. Y nosotros estábamos en contra de Dios, es lo que dice Jesús. El que no está con nosotros, está contra nosotros, ¿no es así? Ahí sí estábamos en serios problemas. No solo por el temor que nos invadía, sino porque Dios estaba, más bien nosotros estamos en contra de Dios. Jesús vino a quitar ese temor. Eso es lo que vino a hacer. Primera de Juan 4, el apóstol Juan dice, verso 18, en el amor no hay temor. Y está hablando del amor de Dios, el amor ágape, la esencia de Dios. O sea, cuando tú estás en Cristo, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque no ha conocido a Dios, dice Pablo. Entonces, si tú realmente no le has entregado tu vida a Cristo, que hoy es el día de hacerlo. Hoy es un buen día. Si realmente tienes temor en tu corazón, temor a la muerte, ¿no? Temor a que te dejen, temor a que te abandonen, temor a que te corran del trabajo, teme mejor a Dios. Deja tu vida en manos del Señor y vas a descansar, vas a encontrar ese descanso, un descanso completo, porque Jesús está contigo. La próxima vez que sientas temor y que no sea el temor del Señor, recuerda esto: Dios está contigo. Él tiene todo bajo control. Y es lo que vamos a ver ahorita a continuación con Pablo. Después de que Jesús le dice, yo estoy contigo, que por cierto así le puse a este estudio, ¿no? Yo estoy contigo, porque creo que eso es suficiente. Después de esto, dice el verso 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús no le dijo a Pablo que la oposición se iba a detener, ¿verdad? Lo que le dijo fue que la oposición no tendría éxito. Pero la oposición iba a seguir ahí. Debemos de entender bien esto, porque a veces pensamos eso. Vienes a Jesús y ya no vas a tener problemas. Eso es una mentira. Y mucha gente cree y viene a Jesús y espera que su vida cambie, ¿no? Y sí, hay una transformación, pero en nosotros, no en la demás gente. La demás gente va a seguir igual, si no es que peor, porque ya te hiciste cristiano. Entonces, ese es un engaño. La gente se decepciona. No, pues si fui con los cristianos y me fue peor, mejor ya no regreso ahí. O sea, te va a ir peor. ¿Por qué? Pues porque estás pasando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Satanás está enojado por eso y va a buscar la manera en que regreses a su reino. Y Dios dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía en mí. Esa es la clave. Esa es la clave. Confía en Dios. Como te decía, Jesús no le dijo que la oposición se iba a detener. Lo que le está diciendo es que no va a conseguir el éxito que buscan. Y eso es lo que vamos a ver. Otra cosa más, por último, el Señor le da una razón más a Pablo. Le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, la obra en esta ciudad es grande. Va a haber una gran cosecha. Tienes que enfocarte en la siembra. Es lo que le está diciendo. Jesús dijo en Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pablo tuvo el valor de continuar confiando en Dios, sabiendo que Dios estaba con él, sin temor. Y Dios lo usó de esa manera. Dios quiere usarnos también de esta manera. En verdad, el día de hoy es lo mismo. Dios tiene mucha gente en esta ciudad, la cual no le conoce. Y nos toca a nosotros llevar ese nombre y que la gente pueda conocerle. A la verdad, la mies es mucha aquí en Toluca, mas los obreros pocos. Yo sé que aquí hay obreros, pero tenemos que confiar en el Señor. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Vamos a ver qué es lo que sucede después de que Dios le habla a Pablo en esto. Verso 11, y se detuvo allí, está hablando de Pablo, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio, 18 meses, lo cual parece haber sido mucho más tiempo que en cualquier otra de las ciudades donde había fundado iglesias. 1 año y medio en esa ciudad estuvo. ¿Recuerdas? En Tesalónica, si no mal recuerdo, estuvo en Filipos 3 semanas, que fue lo que vimos, lo mucho, 3 días de reposo estuvo predicándoles y tuvo que irse de ahí, pero aquí se quedó 1 año y medio. El ministerio de Pablo en Corinto se describe simplemente como, dice aquí, enseñándoles la palabra de Dios. Él estuvo ahí un año y medio enseñando las palabras de Dios. Y me ponía a pensar, imagínate, que de repente invitáramos a Pablo a predicar aquí durante un año y medio, nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Te imaginas todo lo que aprenderíamos de Pablo? ¿No? O sea, sería como increíble, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención eso, el tiempo que estuvo Pablo enseñando la palabra en Corinto. Todos podríamos pensar que esta iglesia iba a ser la superiglesia, ¿no? Porque Pablo estuvo un año y medio pastoreándoles y enseñándoles, ¿no? Pero eso no es lo que nos enseña en la Biblia. A través de las cartas que Pablo mismo escribió a estas iglesias, más adelante vemos que era una iglesia carnal y que era una iglesia que no valoraba ni siquiera el trabajo de Pablo. Es más, lo despreciaban. Despreciaban a Pablo. Siempre ponemos de ejemplo a la iglesia primitiva, ¿no? Pero cuando ves a los corintios, que era una iglesia primitiva, dices, pues no estaban tan bien. Y es eso, ¿no? Siempre me llamó eso la atención, ¿no? Que a pesar de que Pablo estuvo un año y medio con ellos, esta iglesia no había madurado. Y eso nos enseña algo para nosotros, que precisamente Pablo les escribió en su primer carta a estos hombres, a los de Corinto, 1 Corintios 3, verso 5. Él les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Porque eran tan carnales que se ponían a hacer divisiones de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Jesucristo, ¿no? O sea, ya apareció un desfile de predicadores, ¿no? Ya elegían a cada cual, ¿no? Entonces, Pablo dice esto, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Contesta, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió, ¿quién dice ahí? El Señor, ¿no? Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Puedes ver eso? La obra es de Dios, no es del hombre. El Señor le dijo a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No le dijo, Pablo, hay mucho pueblo para ti en esa ciudad. Es mi pueblo, Pablo. Yo pagué por ellos, es mi gente. Tú vas a servirme. Y si maduran o no maduran, esa es mi labor. Yo doy el crecimiento. ¿Te das cuenta de eso? La obra es de Dios, porque Él nos hizo y Él nos compró. Es así de sencillo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces nos la pasamos quejándonos de la iglesia. Pero es la obra de Dios. Estás quejando de Dios mismo. Es la esposa de Jesús, ¿no es así? Somos la esposa de Cristo. Tenemos que tener cuidado con eso. Es la obra de Dios. Si madura o no madura, es Dios quien da el crecimiento. Yo tengo que enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y Pablo lo entendió con esta iglesia. Después de un año y medio, seguían carnales. ¿Y sabes algo? Primera de Corintios es una de las cartas que más me gustan de la Biblia, porque a pesar de que eran muy carnales, ¿no?, nos enseña muchos principios y cosas que el día de hoy tenemos que tomar en cuenta como iglesias. Debemos de crecer, de madurar en Cristo. Vamos a continuar ahí en Hechos. Después de que Jesús en visión de noche le dice a Pablo, no temas y no habla y no calles porque yo estoy contigo, fíjate lo que va a suceder. Dios le va a mostrar su poder. Verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. De aquí vemos lo que sucede realmente. Dios empieza a mostrarle ese poder a Pablo, ¿no? Dice que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, como muchas otras veces sucedió. Lo tomaron, lo llevan ante el tribunal, ¿no? Pablo decide obviamente obedecer y confiar en Dios. ¿Y qué sucede? Hubo oposición, ¿no? Lo que hablamos hace rato. Dios no dijo que no iba a haber oposición. Los judíos de Corinto intentaron detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia. Como te decía, ¿recuerdas? Jesús no le dijo que no iba a haber oposición. Lo que Jesús le dijo fue que esa oposición no iba a tener éxito. Y eso es lo que va a suceder, precisamente. Lo llevan delante del procónsul, que era Galeón en ese momento, procónsul de esa región de Acaya, donde estaba Corinto, y dice que se levantaron contra Pablo, lo llevan al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Los judíos dijeron que la enseñanza de Pablo era en contra de la ley romana, lo cual eso no era cierto, ¿verdad? Y al comenzar Pablo a hablar, dice el verso 14, Galeón dijo a los judíos, ¿no? Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Antes de que Pablo pudiera defenderse, ¿qué sucede? Galeón lo hizo por él. ¿Te das cuenta de eso? Ahí dice. Al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos. O sea, ni siquiera Pablo pudo defenderse. Es Dios haciéndolo. Galeón dice que el gobierno no tiene ningún rol en intentar decidir asuntos religiosos. Sin embargo, sí tendría un papel legítimo en el asunto si se tratara de algún agravio o algún crimen enorme, que es lo que dice ahí, ¿no? Un comentarista dice: si Galeón hubiera aceptado los cargos de los judíos y hubiera encontrado culpable a Pablo de las supuestas ofensas, los gobernadores de las provincias por todos lados hubieran tenido un precedente y el ministerio de Pablo hubiera sido severamente restringido. De la misma forma, la negativa de Galeón de intervenir en el asunto era equivalente al reconocimiento del cristianismo como una religión lícita. Ellos veían al judaísmo como una religión, los romanos. El cristianismo lo llegan a ver como una rama del judaísmo, pero aquí ya lo están aceptando. No están aceptando a Jesús, sino están aceptando esa religión, ¿no? Que se puede predicar y se puede anunciar ahí, en cualquier lugar que esté gobernado por el Imperio Romano. Entonces, Galeón empieza a defender de una manera sorprendente a Pablo, ¿no? ¿Y qué sucede? El verso 16, y los echó del tribunal, ¿no? Como dice el dicho, le salió el tiro por la culata, ¿no? Así de sencillo. Ellos llevaron al tribunal a Pablo y fueron ellos mismos echados del tribunal. Dios empieza a mostrarle a Pablo su fidelidad y su poder. ¿Te das cuenta? Pablo, yo estoy contigo. Dice Proverbios 21, verso 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y aquí lo estamos viendo, es un rey pagano, un emperador procónsul pagano. No es emperador, es procónsul, ¿no?, de esa región. Pero Dios lo está usando para defender su obra, para defender a Pablo. Por último, verso 17. Es interesante lo que sucede ahí. Dice: entonces todos los griegos, no dice judíos, dice griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Toman a este Sóstenes, que dice ahí que es el principal de la sinagoga, y lo empiezan a golpear delante del tribunal. Obviamente Dios tenía un propósito en esto. Galeón ya había dicho que a menos que fuera un delito, ¿no?, un agravio o un crimen enorme, lo tomaría en cuenta. Y aquí de repente los griegos empiezan a golpear a este hombre delante de él, y él simplemente dice que nada se le daba de ello. Galeón dejó libre a Pablo, pero no hizo nada para que los gentiles dejaran de golpear a Sóstenes. Probablemente tanto la multitud como el mismo Galeón estaban más en contra de los judíos que en contra de Pablo. Si tú recuerdas, esos judíos, ¿no?, o sea, empezaron a hablar en contra de Pablo, ¿no? ¿Y qué sucede al final? Pues los griegos empiezan a golpear, gentiles empiezan a golpear a Sóstenes, el principal de la sinagoga, ¿no? Dios tenía, como te decía al principio, tenía un propósito en esto. Hay una cosa más acerca de esto. Sóstenes ocupó el lugar de Crispo. ¿Es así? ¿Recuerdas lo que vimos? El principal de la sinagoga que al principio se convirtió por el testimonio en la casa de Justo. Y entonces el que ocupa el lugar de él es Sóstenes, como dice aquí, como principal de la sinagoga. Ahora, si Crispo no hubiera visto el testimonio de la casa de Justo, o sea, si Pablo no hubiera ido a la casa de Justo a predicar, y aun si él no hubiera creído, al que hubieran estado golpeando en ese momento hubiera sido a Crispo, ¿no es así? El haber creído en el Señor a tiempo lo libró de una golpiza. ¿Te das cuenta de eso? En cambio, Sóstenes tuvo que recibir una golpiza para entender que necesitaba creer en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque después a ese Sóstenes ya está con Pablo también. Fíjate, 1 Corintios, ¿cómo empieza la carta? 1 Corintios, verso 1, capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, después de que Sóstenes fue golpeado por los gentiles, dijo, mejor me voy con ellos. Con los judíos nadie los entiende, mejor me voy con Pablo. Pero es bien interesante lo que sucede, porque pues a veces Dios en su misericordia permite que seamos golpeados por la vida para que seamos librados del infierno, precisamente, ¿no? Y esto es solo gracia de Dios, ¿no? Sóstenes pudo haber también creído en Jesús igual que Crispo desde un principio, y se hubiera evitado esa golpiza. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha llamado y nosotros continuamos en el mundo hasta el punto en que somos golpeados y arrastrados por el mundo y decimos, no, mejor ya, ahí muere, me voy con Jesús, ¿no? O sea, si en verdad tú no has recibido al Señor Jesús, te estás perdiendo de todo esto. Evítate más golpes. El Señor quiere estar contigo. El Señor quiere mostrarte su presencia, como dijo Pablo, yo estoy contigo, no temas. Ya no tienes por qué temer, ya estás en el lugar más seguro en el que puedes estar. ¿No es así? Estás conmigo. Si no has tomado la decisión de seguir a Jesús, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por la gran verdad que nos mostraste hoy y nos recordaste, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Y es verdad lo que escribió Pablo. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, Señor? Si tú eres el soberano, el creador, todas las cosas están, Señor, bajo tu control. No hay nada, Señor, que esté fuera de tu control. Señor, en verdad, el mejor lugar en el que podemos estar es contigo, Señor. Y el día de hoy queremos darte gracias. Gracias por haberte revelado nuestras vidas. Gracias, Señor, por el testimonio, Señor, de las personas que estuvieron a nuestro lado mostrándonos, Señor, tu evangelio, hablándonos de ti, Señor. Gracias por esas personas que a lo mejor fueron persistentes, Señor, y que tú usaste para que podíamos creer en ti. Gracias, Señor, por esas personas. Ahora te pedimos que nos ayudes a ser sabios para poder compartir tu evangelio de la misma manera como Pablo lo hizo, Señor. No quedarnos solamente en un lugar, sino ir y predicar el evangelio a todos lados, Señor. ¿Cuánta gente necesita de ti? Como veíamos, Señor, en verdad, Señor, la tierra está lista para cosechar, pero no hay obreros. Señor, levanta obreros. Oramos por eso. Y aquí en esta iglesia, levanta obreros, Señor. Levántanos, Padre. Llénanos de Espíritu Santo y ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor. Y quiero pedirte por aquellos, Señor, que no han escuchado tu evangelio y lo han rechazado, Señor, una y otra vez. Padre, que sea para ellos el día de hoy, el día de salvación. Como dice tu palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, Señor. Que el corazón de esas personas no se endurezca más, Señor. Que sea el día de salvación para ellos, Padre. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta gran verdad y dulce verdad está en nosotros el día de hoy. Tú estás con nosotros y eso es suficiente para nosotros, Señor. Te quiero pedir si alguno de mis hermanos están viviendo pruebas, Señor, aflicciones, si hay temor en sus corazones, mi Dios, trae paz, Señor. Muéstrales que tú estás con ellos, Señor. Que a lo mejor la oposición o el tiempo de prueba no va a acabar pronto, pero tú estás ahí, Señor, y que tú tienes el control de todo, como lo hiciste con Pablo, Señor. Pablo no salió golpeado esta vez, no salió perseguido. Golpearon mejor a otra persona que a él, Señor. Tú puedes hacer esas cosas, Señor. Y tú lo has mostrado en nuestras vidas. Te damos gracias por eso y muéstrale a mis hermanos eso, Señor. Que quien debemos de temer es solo a ti, Señor. Porque tú eres el soberano Dios. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, por la comunión que nos das en Cristo Jesús.
Y Señor, pues solamente te pedimos que nos ayudes a meditar en lo que nos has hablado y pues que nos lleves con bien a casa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.